queridos amigos todos, gracias por estar aquí. Para mí es un gusto inmenso tener la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tierra sagrada y más aún de tener la oportunidad de hablarles un poco sobre lo que es el juego de pelota y el Templo del Conde. ¿Habían oído hablar del Templo del Conde anteriormente? Creo que les va a encantar. Una cosa fascinante, fascinante. Vamos a comenzar con el juego de pelota, pero les voy a pedir que como parte del ejercicio vengan conmigo. Vamos a caminar por ese lugar santo también y vamos a aprender un poco. Sí, sí, ya esto es lo único. Este es el parque del juego de la pelota. Hay varios lenguajes que han trascendido con el tiempo, muchos que han vuelto de otros, pero en uno de los nombres que se le da este juego es el pato. Ahora, hay mucho que se dice con respecto al juego de pelota, que si cortaban los dedos, que si los decapitaban, que hacían esto o lo otro. Queremos darle la oportunidad a ustedes de que se abran a lo nuevo, ¿okay? Durante esta pequeña plática que vamos a tener, yo los invito a que ustedes hagan uso de su imaginación objetiva, que después de todo, la imaginación objetiva es lo mismo que la evidencia. Dense una oportunidad de percibir, porque no son muchas las veces que tenemos la oportunidad de estar en un lugar como este. Según observamos este parque de juego, escuchamos a uno de los estudiantes de la universidad decir: este parque se ve muy pequeño, este debe ser el parque de la práctica, debe haber uno más grande, no lo hemos visto todavía. Quiero que se imaginen que ustedes son aquellos grandes atletas que vienen a participar aquí. Quiero que ustedes se imaginen todos como hombres fuertes. Claro, cuando decimos hombre, el maestro Samael habla de hombres verdaderos, ¿cierto? Pero mucha gente desconoce que la palabra hombre no está haciendo una alusión solamente a aquella figura masculina con género masculino, ¿verdad? Está hablando de hombre en términos de un ser divino, un titán, un humanoide que tiene facultades, que son facultades de los dioses. Ese es el significado de la palabra. Y en aquel entonces, aquellos que participaban aquí, aquellos grandes hombres, eran hombres muy fuertes, eran los mejores atletas, pero eran los mejores atletas del gimnasio psicológico también. Era un balance entre la sustancia y lo que es el espíritu. Y esos hombres se vestían con un atavio para estos juegos, que era como cierto tipo de armadura. Era un atavio como un uniforme de guerra. Y eso es muy interesante. Estaban preparándose para una batalla. Pero una batalla que para jugar con una bola, pues quizás es mejor que lo entendamos como aquellos hombres que eran capaces de venir entonces a ejecutar el mayor dominio de la esfera. El dominio de la esfera en donde nos encontramos, una esfera donde es un reino de sustancia, pero también esferas superiores donde eventualmente tenemos que demostrar cierto tipo de maestría, donde tenemos que desarrollarnos poco a poco, eliminando todo aquello que es inferior. Y como eso resulta en una batalla, este juego de pelota es un juego enteramente simbólico. Noten que aquí en este campo está orientado desde el este hacia el oeste. Sabemos que es en el este donde sale el sol, donde aparece la luz Cristo, ilumina, la fuerza, etc. Y sabemos que en el poniente pues está eventualmente la oscuridad, símbolo de la ignorancia, símbolo de la condición caída del hombre. Y cuando esos dos equipos se encontraban entonces mirándose como opuestos, pero ciertamente no como enemigos. Porque dentro del juego lo que valía era la sagacidad, como la sagacidad del agua. Lo que valía era la habilidad de adaptarse, de la estrategia, del trabajo, del esfuerzo. Imagínense ustedes que llegan entonces aquí al campo y que en ambos lados pues se encuentran ciertos dignatarios, ciertos sacerdotes, ciertos líderes, y que aquí en los taludes, pues hoy faltan, pero existieron ciertas piedras grabadas donde pudimos haber visto quizás la imagen del Padre de todas las luces. el dios Izamná, que es el dios de la creación, pudo haber estado la diosa Ishel, la diosa de la luna. Quizás pudimos haber encontrado la serpiente de Kukulkán, el dios del fuego, que nos habla del trabajo interno que hay que realizar. Y así entraban todos, y si vienen conmigo, vamos a entrar. Noten que, igual que en Teotihuacán, donde tenemos la calzada de los muertos, donde salimos del área del templo de Quetzalcóatl, y es un área muy amplia para entrar entonces por un camino mucho más definido, aquí entonces pasamos también por un camino que es más reducido. Esto, pues claro, nos recuerda no solamente el trabajo interno, sino el flujo del fuego sagrado a través del canal medular, y también indica que si esto es un lugar de juego y tenemos que movernos y estar compartiendo unos con otros, pues esto hace quizás el juego un poco más difícil, similar a las transacciones que tenemos que ejecutar en nuestro trabajo diario, a lo que tenemos que confrontar consigo mismo. Algo que los arqueólogos no han encontrado son unos anillos de piedra por donde la bola, la esfera, hubiera entonces pasado. Así que ellos estiman que es muy posible que hayan sido unos anillos de madera. Y como, por consiguiente, pues, con el paso del tiempo, pues ya ellos no están. Pero aquí se celebraba entonces el juego, y lo interesante era que el juego comenzaba cuando se golpeaba la pelota con la rodilla derecha, o con la cadera derecha, o con el codo derecho, o quizás con el hombro derecho. Y lo que es consistente de todo eso es, pues, el lado derecho. Sabemos que la izquierda se refiere como la siniestra, la derecha como la diestra, y eso quizás nos recuerda la necesidad del recto hablar, del recto pensar, del recto sentir. Y claro, una vez entonces se pasa por ese camino estrecho, pues podemos llegar entonces a un lugar donde hay un símbolo de crecimiento, donde hay un símbolo de expansión. Esas eran las perspectivas de los dos equipos, según se miraban. Y claro, se dice que aquellos que salían victoriosos, pues los degollaban, los mataban. Pero el maestro Samael nos invita a desarrollar cierta calidad de pensamiento. Nos dice, tenemos que aprender a inquirir, analizar, reflexionar. Claro, considerar que aquellos grandes maestros podían tomar a un practicante sincero que seguía la doctrina y aprendía a ser maestro y era capaz de ponerlo en práctica, pues que por ganar un juego le iban a destruir su vehículo físico y él iba a tener que empezar nuevamente con otro cuerpo, en otro tiempo, en otras circunstancias. Esos son dos imágenes que son muy difíciles de reconocer. Lo que sí sabemos es que era simbólico. Y dentro del simbolismo, aquellos que ganaban, bueno, aquellos sacerdotes presentes, podían remover aquella protección que ellos tenían en la cabeza, algo como cierto tipo de casco. Y cuando sacaban, le removían eso, ese simbolismo de degollamiento, de muerte en sí mismo, para poder entonces pasar a una condición superior, a un estado, a un nivel de ser mucho mayor. Se decía también que le amputaban los dedos, le cortaban los 5 dedos de la mano derecha por ganar. Y sabemos que ahí está encontrado el número 5, que nos habla del rigor de la ley, hablando del lado derecho, que nos habla también entonces de lo que podemos ofrecer, el sacrificio que se ofrece. Así que mucho simbolismo. No lo tomemos a la letra muerta. Vamos a pasar a ver el templo del conde. Podemos pasar por aquí. Tengan cuidado al bajar las escalinatas. aquí, tras de nosotros, tenemos el Templo del Conde. A esta estructura se le llama, uno dice, pero el Templo del Conde, si esto es maya, ¿de dónde sale el asunto del Conde? Resulta que hay un caballero de nombre Jean-Frédéric Valbec. Jean-Frédéric era un cartógrafo francés y era un cartógrafo muy reconocido. Pero la historia de Jean-Frédéric es interesante. Hay quien dice que él se autodenominó conde. Ah, pues entonces el Templo del Conde. Pero, si él se autodenominó conde o no, pues eso no es problema para nosotros. El detalle es que Jean-Frédéric Valdec era un estudiante del ocultismo. Y él llegó a Palenque y quedó encantado con la cultura maya. Esto se llama el Templo del Conde, porque Jean-Frédéric Valdec vivió aquí en este templo por cerca de 2 años. Y como su contribución fue tan interesante, creando todos esos dibujos de lo que son las deidades del panteón maya, pues, en cierto modo de respeto, pues alguien decidió llamar esto el Templo del Conde. Sin embargo, hay quien piensa, es una estructura maya, en tierra maya. No se le debe llamar el Templo del Conde, lo deben llamar por su propio nombre. Y el nombre de este templo es el Templo de las Máscaras. Uno oye el Templo de las Máscaras, estoy seguro que algunos de ustedes rápido pensaron, las máscaras, las diferentes caras del ego. Ustedes tienen toda la razón. Pero les voy a invitar a que expandan esa percepción un poquito más. Porque si algo hemos aprendido de los principios herméticos es que dicen, en el principio de la polaridad, que en un continuo existen unos extremos. Así que si en un lado están esas máscaras, esas caras del ego, podemos también ver este templo como una puerta para adquirir los valores superiores del ser. Las máscaras como símbolo de las distintas partes del ser que se integran con el trabajo interno. Y eso es una cosa preciosísima. Si ustedes observan, esa escalinata tiene 33 peldaños. Y ese 33 es el mismo 33 de los 33 grados masónicos. Es el mismo 33 de los 33 años del gran maestro, el redentor del mundo. Es el mismo 33 del número de vértebras que existen en nuestra columna. Y si este es el Templo de las Máscaras, y empezamos que para subir el templo hay que tomar 33 pasos, ya eso les da a ustedes una idea bellísima del propósito del templo. Cuando se llega a la parte de arriba, si ustedes suben, van a notar que hay 5 escalones adicionales. Esos 5 escalones, pues claro, podríamos pensar rápido. El número 5, el rigor de la ley. Y ustedes tienen toda la razón. Pero también encontramos que en el 5 existe el Inti. Existe el real ser, el padre de nuestro ser. Es la fuerza, que da el origen a todo. Y cuando se llega a la cúspide de la pirámide, ese templo tiene solamente una forma de entrar, y es solamente la que mira hacia el sur, que son esas 3 puertas que ven allí. No hay nada más a la parte de atrás. Eso es muy interesante, porque viendo las 4 esquinas de la tierra, al sur tenemos el Templo del Fuego. ¡Wow! O sea que cuando uno sube y uno está arriba en ese templo y uno contempla, si ustedes hacen uso de esa facultad, de esa imaginación objetiva, ustedes pueden visualizar entonces, contemplando así en esa distancia, esa luz que llega de ese templo de fuego. Esas 3 cámaras. Hay una antecámara, hay una cámara central y una postcámara. La antecámara la encuentran a la izquierda. Cuando ustedes suban y lo vean, dense la oportunidad de percibir esa antecámara. A todas luces resulta como el lugar donde el practicante llega y recibe cierta instrucción. Muy interesante. La cámara central es la más grande. Y esa cámara central, de forma muy interesante, al fondo, en el piso, hace falta en la pared una piedra cúbica, una piedra tallada. Existía un altar ante el cual el practicante se consagraba. Y a la derecha existe entonces algo que van a poder percibir como una cámara funeraria. Pero una cámara no donde se mantiene el cuerpo de un fallecido. Sin una cámara funeraria, como quizás las que algunos de ustedes ya han podido percibir anteriormente, donde hay una oportunidad de solitud, de autoobservación, de retiro. Una cosa preciosísima. En aquel tiempo existían unos braseros en ambos lados, esos braseros grandísimos donde se quemaban estas maderas olorosas y donde se vertía el copal para permitir que ese incienso subiera al ambiente y que preparara el ambiente para el trabajo de tipo superior. Dentro del templo también existían 5 imágenes. Las imágenes hoy en día no están. Es posible que las imágenes existan hoy en el museo como una manera de preservarlas mejor. Pero existía la imagen del dios de San Miguel, el padre de todas las luces. La imagen de la diosa Xchel, madre, la diosa de la luna. Existía la imagen del Chac, como el dios del agua, Kukulkan, como el dios del fuego, y el dios de la guerra. Ayúdame tú, sí. Balam o Bolón Yajna. Ah, se me olvidó el nombre ahora.
¿Balam? ¿Balam?
No, Balam es Bolón Yajna, el dios de la guerra, el de las 9 pies, el de las 9 piernas. Número que ya rápido ustedes dicen, ahí el número 9. Ahí habla de iniciación, ahí habla de transformación. Esas 5 imágenes existían talladas en la piedra dentro del templo. Hoy en día no están, pero si suben, suban con mucho cuidado. No se olviden que estamos todos todavía bajo la ley de los accidentes. Vayan, disfruten y dense la oportunidad de percibir, y cuando estén allá arriba, contemplen la grandeza de este predio que es preciosísimo. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes. A todos, muchísimas gracias.